Mira, el tema es así. Obviamente hay muchos temas de coyuntura, pero la idea del programa es a veces congelar la coyuntura y dedicarnos al futuro, porque si no planteamos una agenda de futuro, toda tu vida es una coyuntura y no hay forma de pronosticar o crecer como sociedad, como Estado. Entonces, nos vamos a tomar un respiro de la coyuntura y vamos a hablar con Diego Beckerman, que es capo gerente general de Microsoft Argentina, y con Ramiro Albrío, que es investigador del CIPEC. De Microsoft todo el mundo sabe lo que es. El CIPEC, te voy a sumar solo un dato. Por ejemplo, en el G20 hay grupos que funcionan alrededor del G20. Por ejemplo, el B20, o sea, Business 20, o el W, las chicas 20. Y hay grupos de pensamientos. Para el G20 hubo dos grupos de pensamiento, dos think tanks. Uno es el CIPEC y otro fue el CARI, para que veas la importancia institucional que tiene el CIPEC. A Diego le dijimos, che, Diego, ¿qué querés de cortina? Como para animar la mañana. Diego, ¿vos qué querés?
Yo pedí Jackson.
Buen día. Jackson Son, I don't know. Que, a ver, poneme Jackson Son. ¿Vos sabés qué es Jackson Son? ¿Son los hermanos Jackson?
Para relajar un poco la mañana.
Muy bien. ¿Esto es After Hour? Este es el Pony Express de After Hour, ¿no?
Mañana, After Hour, para relajar un poquito la cosa.
¿Hacemos Pony Express a la tarde o no?
¿Eh? No. Un hombre de familia. Ah, ok. Tengo 20 años con mi mujer hoy.
¿Cumpliste 20 años?
20 años.
Muy bien, ¿cómo se llama tu mujer?
Carolina.
Carolina. Poneme la Carolina del aire. ¿Te animás o no?
Por supuesto. Dale,
pasale el número. Andá, vení, Mica, vení. ¿Tenés el número de Carolina? Sí, ahí está en la...
Vamos.
Carolina Leite. Poneme a Carolina Leite. ¿Y vos, Ramiro?
12 años.
12 años casado. Okay. Yo no los quiero noviar. Perdón, no los quiero noviar. 16 de diciembre, 35.
Eso.
Bien, ¿eh? Guarda,
¿eh? ¿Lo escuchaste?
A ver, ¿le diste el número? Ahí está. Le ponen al aire, ¿eh? A Carlos, vamos a saludar. ¿Qué tema? ¿Te acordás el tema con quien se casaron? ¿Así de onda?
Creo que era G de Notting
Hill. Ok, muy bien. Buscame G de Notting Hill. También de cortina, muy bien. Bueno, antes de avanzar con el tema que de poner G, festejar, qué sé yo, y todo, hay un tema que para mí es recontra importante, que tiene que ver con la aplicación de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Entonces vos tenés Big Data, tenés algoritmos, tenés el Internet de las Cosas y tenés la inteligencia artificial. Y creo que se puede hacer una aplicación de la tecnología de inteligencia artificial con mejorar cómo funciona el Estado a favor nuestro. Y la idea es cruzar estos andariveles y buscar algún tipo de conclusión. Respecto a la inteligencia artificial, ¿hay aplicación hoy en la Argentina en el mundo del CIPEC o no?
Respecto a inteligencia artificial, hay aplicación hoy en Argentina, sí, ¿sí? Diferentes casos de negocio.
Sí.
Lo que hicimos con CIPEC es hacer un estudio de cómo la inteligencia artificial puede impactar en el corto plazo y mediano plazo en la economía argentina.
Okay.
Ejemplos, la semana pasada estuvimos presentando ejemplos de cómo IRSA usa inteligencia artificial en sus shoppings, cómo Gire usa inteligencia artificial RapiPago para mejorar la circulación en sus locales, cómo Superviel elimina las contraseñas a través de reconocimiento facial y da más seguridad.
Eso pasa ahora.
Eso está pasando ahora, son casos concretos en Argentina. Sí.
Ahora, y en tu caso, Ramiro, ya sé que está aplicado, fue un modelo para la economía. ¿Vos imaginás un modelo de inteligencia artificial en la administración pública para, en el trato cotidiano del Estado con la sociedad, haya un mejoramiento a partir de resolver errores en ese trato cotidiano?
Sí, claro, ahí tenés. O sea, la capacidad de este tipo de tecnologías para cambiar todo lo que hacemos es muy grande, es muy disruptiva, y eso también le toca a los servicios del gobierno. La relación con el ciudadano puede ser mucho más cercana de lo que solía ser. Por ejemplo, uno podría, en vez de llevar a un adulto mayor a que tenga que ir al banco o a algún lado a tener que certificar, no sé, que está de supervivencia, eso lo puede hacer desde su casa con reconocimiento de una imagen. O sea, uno podría pensar que buena parte de los servicios que provee hoy el sector público se podrían hacer con herramientas de este estilo y se podría ampliar mucho la cobertura, que es muy mala, los servicios públicos.
A ver, Diego, dale.
Tengo un ejemplo.
Quiero decir una cosa, tú no quiso salir tu esposa al aire.
Bueno,
o sea, ¿cómo se llama tu esposa?
Carolina.
Carolina, te mandamos un beso, muchas felicidades. Me cagaste el programa, pero no importa.
lo hablo a la noche hoy.
Okay, no, hablo a la noche, pero lo podemos hacer mañana, ningún problema.
Dale, okay. Trato de convencer.
¿La llevas a cenar así?
La llevamos a cenar, sí, okay, por supuesto.
Bueno.
Hay que celebrar, siempre. Pero,
siempre. Mientras se pueda en la Argentina hay que celebrar. La pregunta es así. Imaginemos una escena tradicional de la burocracia estatal en el mal uso de la palabra burocracia, ¿sí? Va una persona y dice, che, me cobraron dos veces el servicio público. Y la empleada le dice, vení mañana, llegate tarde, no había número para todos, estoy sola, se me pusieron mucho los bizcochitos de grasa. ¿Se puede aplicar la inteligencia artificial desde Microsoft a este modelo de relación Estado-contribuyente?
Absolutamente. Y déjame darte un ejemplo bien concreto. Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Sí. ¿Sí?
Recibe 4.000 llamados por día. ¿Sí? Ah. Hoy. Entonces, un porcentaje de esos llamados son llamados repetitivos, de bajo riesgo, consultas más bien de base. Entonces, lo que hizo la Superintendencia de Trabajo es creó un agente inteligente, lo que se llama un bot,
sí,
para atender esos llamados que son repetitivos. Reemplazó entonces la atención personal por una atención de un agente inteligente. El 30% de esos llamados se pueden resolver a través de agente inteligente. Entonces, ¿qué hace? El 70% restante de los llamados van a los agentes, a las personas que hoy trabajan en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para resolver temas de mayor complejidad. Entonces, la inteligencia artificial ahí, primer concepto, viene a amplificar la capacidad humana y no a reemplazarnos. Superintendencia no reemplazó a nadie. Lo que dijo es, los mismos agentes que tengo, en vez de dedicarlos a todos los llamados, los dedico a los llamados más importantes y más complejos y le agrego más tiempo y más valor al ciudadano.
Ahora, te lo pongo así, Diego. Te lo pongo así, para voy a decir algo a los colegas de la producción. Hacemos la nota mañana, seguimos con esto. ¿Okay? Suponete que vos metiste este bot, ¿no? Y en la primera semana, sobre 100 llamadas, solo podían resolverte 3. A la segunda semana, por la propia dinámica de la inteligencia artificial, de 100 ya escaló a 10, por ejemplo.
Claro, ahí vamos. Entonces, ¿inteligencia artificial qué es?
Sí.
Un minuto, vamos para atrás. Claro. ¿Y por qué hoy está tan en boga? Porque la verdad que los algoritmos que aprenden son algo que existe probablemente hace 15, 20 años.
Okay.
Pero ahí hay dos componentes que agregan. Es volumen de datos.
Sí.
La única forma que un algoritmo puede aprender es con muchos datos que le permitan entender qué respuesta dar, cómo reaccionar. Y la otra es la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque te da la capacidad de procesar esos datos a una velocidad muy buena y a un costo muy bajo.
Okay.
Entonces, ejemplo que vos me diste. Primer semana, atiende y resuelve 3 llamados.
Sí.
La segunda semana, aprendió en una combinación de que el algoritmo aprende y el agente, la persona, yo que atiendo el teléfono, voy entrenando al algoritmo en las respuestas.
Okay.
Entonces, la segunda semana va a atender 5, la tercera semana, y así es progresivo. En algún momento, Superintendencia se va a dar cuenta que no solo el 30% puede ser resuelto, porque ese agente se fue evolucionando, y los agentes, las personas hoy que trabajan ahí, lo van a ayudar a aprender. Entonces le van a poder dedicar aún más tiempo al ciudadano.
Ahora me voy al CIPEC. CIPEC como organismo o como ONG, ¿qué nombre le ponemos?
Sí, ONG.
Una ONG. Como ONG que estudia política de Estado, entre otras cosas. ¿Cómo planteas el desafío de que el robot me ayude a mí a mejorar mi recurso humano y a no dejar a nadie en la banquina, sino a sumar gente en una política de Estado de acá, suponete, a 15 años? ¿Cómo mejoras ahí? Porque acá hay un desplazamiento. O sea, en algún momento, al principio, me da la impresión por lo que leí o por lo que vi o lo que viajé, al principio, bot desplaza humano. Porque es más rápido, es mejor, no genera conflicto. Pero en algún momento tiene que buscar un cruce donde el humano vuelva al laburo, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que si vos mirás la historia de las revoluciones tecnológicas, nunca hubo ese desempleo tecnológico, supuestamente, porque los bots del pasado coparon la parada. Lo que sí tiene que ver es una readaptación de las habilidades de los trabajadores, las trabajadoras, para que puedan hacer tareas donde son más productivos, dado que ahora el bot lo hace mejor.
Sí, pero yo tengo una cosa, Ramiro, para plantear lo que vos decís, y ahora te dejo. Cuando fue la revolución industrial, y aparecían los hilados o las máquinas, Vos al principio desplazaste, lo que pasa que los mercados se te ampliaron tanto, que tenías que incorporar para satisfacer el mercado. Acá, tu mercado tecnológico te va a generar un impacto geométrico de la demanda, pero como el robot en ese punto es más eficiente del ser humano, no sé hasta qué punto vas a poder incluir más seres humanos, ¿entendés?
Sí, pero hay varios canales a través de los cuales puede pasar, pero también hay que bajar un cambio en el sentido de qué quiere decir inteligencia artificial. Porque los límites, como discutimos, vienen dados por la ciencia ficción. Entonces, sí, a veces hablamos de esto como si fuese que va a haber un androide, viene acá y te reemplaza vos en tu trabajo.
O sea, no vamos a tener Skynet.
¿Eh? No, claro.
No va a haber Skynet.
No, bueno, por lo menos en las próximas décadas, ¿no?
Sí.
Pero lo que digo es...
¿No voy a decir que va a haber un Skynet?
No lo sé. Ah, lo que digo es... pero lo que te digo es...
No, lo digo yo, lo digo por vos, yo ya está.
No,
o sea, gracias por todo, digo, por vos te quedas
60 años. No, pero se trata específicamente de la capacidad predictiva.
Sí.
De hacer predicciones. Eso es el modelo de negocios, eso es todo lo que hacemos nosotros, la probabilidad de que ocurra algo con la información que tengo yo, cómo tomo decisiones.
Sí.
Ahí es donde opera la inteligencia artificial. No, o sea, solo cubre una parte de nuestras habilidades, no es que es otro cerebro que nos está reemplazando, solo en ciertas tareas.
A ver, pero yo te lo planteo así, porque la verdad es que a mí es un tema clave para el futuro, no de solo la Argentina, sino de la humanidad. Está bien, solo es una parte, pero si esa parte vos tenés 200 seres humanos y lo resolvés con 4 bots, hay 246 tipos que se quedan sin laburo.
Sí, por eso, pero yo lo que te digo
es... O sea, es lo que tenemos que
estudiar. No, correcto. Yo lo que digo es, el cambio tecnológico no te va a generar automáticamente las habilidades para que vos puedas reconvertirte en un trabajador. Eso es materia de política pública, es materia de lo que pasa dentro de las empresas, de lo que pasa con los sindicatos.
Tal cual.
O sea, cuando vos ves los países que están liderando el cambio tecnológico, tienen acuerdos entre las cámaras empresariales, las políticas públicas, para hacer prospectiva sobre cuáles son las tecnologías y cuáles son las habilidades entonces que tendríamos que tener a futuro, y a partir de ahí bajan a política educativa, política de formación dentro de la empresa. Quiero decirte, este cambio tecnológico, y más desde el punto de vista nuestro de CIPEC, que es el foco de políticas públicas, tiene que ser monitoreado por las políticas públicas.
Sí, de acuerdo.
Para ver cómo hacemos para readaptar las habilidades de aquellos que hacen muchas tareas que son automatizables.
Sí, ahora, vuelvo a Diego Beckerman, que es capo de Microsoft. Él plantea un punto que va a ser una disputa de poder en los próximos 30 años, que es política de Estado regulando empresas que van a alegar libertad de comercio. Entonces, es un debate que viene. O sea, justo te tocó a vos de Microsoft, se lo planteó vos, podría haber sido a otras 50 empresas. Y vos fíjate cómo tenés como dos escuelas diferentes y otra vez hay una contraposición cultural entre Estados Unidos y Europa. Los franceses ya están analizando de qué manera controlan las empresas que, por ejemplo, manejan la nube y la data. Porque hay un juego muy peculiar que es, la data es privada en manos de empresas, el Estado representa a aquellos a que ahora la data están en manos de las empresas. Entonces, ¿cómo regulás esa relación pública-privada? Francia. Estados Unidos, fundamentalmente a partir de los 8 años de Obama, aguanta el .com. Entonces, la pregunta básica es, ¿las empresas del volumen de la que vos estás representando, con la que es Microsoft, está viendo la futura pulseada entre Estado-empresa pública o crees que se va a resolver? Porque la clave va a ser manejar la información. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué están viendo?
Nuestra posición es la siguiente, es, nosotros operamos en todo el mundo, entonces cuando vos hablas de Europa, el GDPR...
Sí, exactamente.
Nuestra posición es, la data es del usuario o de la empresa.
Sí.
Nunca es nuestra.
Okay.
Okay. Eso es lo primero y lo
primero. Pues vos, en realidad eso es un tercero que media entre la data y la empresa.
Claro, nosotros no somos una empresa de servicios al consumidor, nosotros ayudamos a otras compañías a usar inteligencia artificial o...
Pero al usar la inteligencia artificial te estás apalancando sobre la data que es de la empresa o del usuario.
Pero por eso, entonces, la data que está en la nube, en mi nube, por ejemplo, es propiedad de la empresa.
Sí.
Lo que yo me ocupo es que esa data, esa nube respete la legislación de cualquier país del mundo.
Ah, okay,
Argentina tiene lo ya un DTA, que protege la ley de datos personales y el habeas data.
Sí.
Entonces lo que hace es, cada compañía o gobierno que tenga la data en la nube o en su servidor, tiene que proteger la identidad del consumidor o del ciudadano.
Entonces, ahora, suponete que la legislación es muy amplia y vos tenés un canon moral como Microsoft. ¿Vos le decís a tu cliente hasta acá o no?
Yo no voy a, yo como Microsoft no voy a ver qué hace mi cliente con la data. También pues yo, la data es del cliente.
Sí.
Entonces, vamos a la posición de Microsoft. Microsoft tiene esta posición y es, nosotros vamos a democratizar el uso de inteligencia artificial,
sí,
respetando la legislación local,
sí,
y global, o sea, sí, los dos niveles, y al mismo tiempo creemos, y somos promotores, lo llama OpenAI, que es, sí, una, llamarlo un think tank, sí, donde hay gobierno, ONGs y empresas privadas,
sí,
donde nosotros tenemos un foco en decir, acá tenemos que colaborar para aplicarle a la inteligencia artificial las mismas reglas de ética, moral y responsabilidad que tenemos los seres humanos.
Eso, ahí está. ¿Está bien?
Entonces,
algunos seres humanos.
Algunos seres humanos. Sí, entonces, lo que decimos es,
digamos, nosotros somos los buenos y Hitler no. Entonces, solo algunos buenos humanos.
Entonces, vos no podés delegar en algoritmo de inteligencia artificial decisiones que tienen impacto sobre los seres humanos. Siempre tiene que haber un ser humano,
sí,
que es responsable por esas decisiones.
¿Vos qué decís, Ramiro?
Sí, yo ahí pensando en lo que estamos haciendo en el T20 con CIPEC,
sí,
hicimos varios estudios pensando cómo va a ser ese futuro, ¿no?
Sí.
Cómo se van a dar esas relaciones de fuerza. Por ejemplo, hicimos un estudio de prospectiva tecnológica con gente de distintos países y demás.
Sí.
Y salió esta idea de que a nivel global vos vas a tener un futuro con empresas que van a ser más globales, pero con una dificultad para generar instituciones de gobernanza.
Eso es lo que charló George con Mandelman en Berlín.
Correcto, eso, de hecho, a eso me refería. Sí. Yo estuve en ese ejercicio.
¿Vos fuiste con George, fuiste, sí, con Mandelman a Berlín.
Correcto.
Cuando lo vea, le pedís que todavía me debe el paper de Berlín de ese tema.
Listo. Te lo mando yo.
Yo, mándamelo, muy amable.
Lo digo, pero esa tensión entre gobiernos que se pueden fragmentar,
sí,
o poder, gobernanza global que se fragmenta, y un conjunto de empresas que se hacen globales y a través de los datos un poco más, tiene más poder de mercado, es un conflicto que va a estar.
Bueno, te digo una cosa para cerrar la nota y después te quiero hacer una pregunta puntual a vos, Diego. Hace un mes más o menos hubo un Skype entre Harari y Macri. Y lo que le planteaba Harari era, América Latina tiene que crear una nube donde se protegen los datos de todos los ciudadanos de América Latina por todo este debate de qué haces con los datos. Porque yo, digo, te creo en respecto a la honestidad y la moral, pero no todas las empresas son iguales. Fíjate lo que pasó con Analytics.
Por supuesto.
¿Entendés? O sea, me parece que hoy por hoy, y está bien con lo planteé de Harari, es el poder ya no es ocupar un mercado o un territorio o tener un ejército. El poder es la información básica de cada uno de nosotros.
Yendo a este punto, digamos, hay un artículo súper interesante de un tipo que se llama Jeffrey Moore, que dice, la base del poder económico cambia, ¿no? Entonces vos tenés economía agraria, el poder era la tierra,
sí,
y el ejército para defenderlo. Economía industrial, el poder es el capital. Hoy el capital abunda, entonces el poder está basado en los datos.
¿Dónde lo leíste eso?
Eso está en LinkedIn, después te paso. Son 6 párrafos súper claros de las bases del poder económico en la economía digital.
Me encantó.
Entonces, él dice...
O sea, perdóname, esto es el futuro. O sea, está bien Boca River el sábado, pero esto es lo que viene, la vida nuestra, hacia adelante.
Sí, claro.
O sea, bueno, seguí, dale, está bueno.
Entonces digo, el dato es el factor de poder determinante. Entonces, hoy quien tiene el dato es quien tiene el poder. Nosotros, además, como consumidores, todos los días le damos datos a muchas empresas sin mirar la letra chica. Entonces, sí, yo creo que el punto es, sí hay que regular la inteligencia artificial, sí hay que regular el uso de los datos, sí hay que generar auditorías para entender qué hacen las empresas con esos datos, pero principalmente nosotros,
sí,
como ciudadanos de un mundo digital, tenemos que tener mucha más responsabilidad. Ahora, okay, la inteligencia artificial viene a amplificar nuestras capacidades, y si sabemos abrazar esa oportunidad como, sí, país,
exacto,
hay una oportunidad en generar exportación, en generar
totalmente productividad. De acuerdo. Ahora, sobre lo que plantea él, desde CIPEC, suponete que tu máxima exponencial de que está ajustado derecho todo lo que plantea Diego es 10, en términos de legislación pública. ¿Argentina en qué número está? De 10 a 0.
¿En términos de qué?
En términos de que está regulado bien, de que nos ayuda a mejorar, de que no va a haber manipulación de los datos, que es transparente.
Me parece que, primero, que a nivel global, esto más lo digo como CIPEC, todavía estamos tratando de entender muchas cosas.
Okay.
Entonces, siempre cuando hay una innovación, aparece una especie de carrera asimétrica, ¿no?, con la, bien, regulación. Argentina me parece en ese sentido está bastante avanzada en las discusiones, pero me parece que todavía no sabemos la capacidad que tiene IA, hasta dónde va a llegar, qué punto va a tocar de tensión y la regulación. O si uno piensa a nivel global, todavía está tratando de entender esto y de estandarizarlo para poder hacerlo regulación.
Okay.
Entonces es un proceso que hay que prestar atención, pero creo que se va a empezar a desarrollar fuerte de acá en adelante cuando entendamos más lo que está pasando. Okay.
Está clarísimo. Bueno, en principio, gracias a los dos, tengo un bonus track, es así.
Vale.
Un capo del gobierno me dijo la semana pasada, en realidad el sábado, van a venir 67.000 fotos y videos de donde está el Lara San Juan. Vos con esas 67.000 fotos y planteando un buen algoritmo con la inteligencia artificial, ¿me podés hacer una maqueta del submarino para que yo lo pueda ver 360 grados y determinar qué es lo que pasó en alguna instancia o no?
A ver, te voy a responder conceptualmente.
Sí,
porque yo no sé qué imágenes va a haber.
Es el submarino. ¿Y la locación donde está el submarino, píxel por píxel?
Si vos tenés suficiente información,
sí,
de la locación, dónde está y demás, y tenés, sí, suficiente información de lo que era el submarino cuando, sí, se arregló y cuando estaba en tierra, hay tecnología que es capaz de decodificar el video,
sí,
y decodificar las fotos, remapear, comparar,
sí, sí,
y sacar conclusiones. No la tecnología sola. Lo que necesitas son expertos en submarinos, técnicos de la Armada,
sí,
¿no? Necesitas gente trabajando con la tecnología para poder sacar conclusiones, pero sí es posible hacerlo.
Pero ahí me diste un truco, o sea, un truco, una clave. No solo expertos que hayan estado en el submarino de la Armada, sino la vieja data para comparar con la nueva data, porque eso te hace un macheo.
Correcto. Cuanto a más data vos tengas,
sí,
histórica,
sí,
del estado actual, ¿sí?
Sí.
Y la puedas procesar y combinar.
Sí.
Y tengas expertos en lo que se llama visión computacional, digamos,
sí,
uno de los servicios de la, sí, inteligencia artificial. Y tengas expertos navales.
Sí.
Ese equipo, con suficiente volumen de datos, puede, sí, sacar muchas.
Y después vos, suponete que hay un grupo de peritos para determinar las causas. Estoy planteando en términos cinematográficos. Apretás un botón y se te reproduce el submarino en una sala y vos podés ir rotando la imagen y viendo dónde hubo una fisura y así.
Hay que hacer toda una construcción. Hay,
sí,
que codificar, hay que hacer una... Tiene un nivel de complejidad. Lo que te digo es, de vuelta, conceptualmente, porque no,
sí,
no,
sí,
no quiero responder algo en un tema tan, sí, sensible como este. Es, con suficiente información,
sí,
y expertos en tecnología y expertos navales,
sí,
debería ser posible crear algo que nos permita avanzar en conclusiones.
Okay. Diego Beckerman, capo de Microsoft, gracias.
Gracias.
Ramiro Albrío. Gracias, capo. ¿Le decís, gracias, a George que me mande el paper?
Gracias.
Porque ¿cuándo fue la reunión en Berlín? ¿En julio?
Antes.
¿En marzo? ¿Abril?
Abril.
Ok. Decirle al paisano que me mande el paper. Gracias.